Informativo Más Voces. Noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a este tiempo de noticias en análisis que comenzamos con los titulares de hoy. Israel construirá otras 3.500 viviendas ilegales en territorios palestinos. El gobierno de México defiende a las empresas transnacionales para continuar con la siembra de maíz transgénico. En Colombia denuncian la represión policial del paro nacional agrario ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y por último, embarazos en niñas y adolescentes, pasaporte a la pobreza. Un saludo de Rafael Cuesta, nombre de todo el equipo y de todas las radios comunitarias libres y sociales que un día más entran en sintonía. Comenzamos.
Síguenos en internet, masvoces.org.
El régimen de Israel expandiría sus asentamientos ilegales en territorios ocupados palestinos, sin importarle el rechazo de la comunidad internacional. Construirá 3.500 nuevas viviendas en estos asentamientos, violando una vez más la legalidad internacional y atentando contra el pueblo palestino. El primer ministro del régimen de Israel, Benjamín Netanyahu, ordenó poner en el mercado 1.500 nuevas viviendas ilegales israelíes en la Cisjordania ocupada y también ordenó hacer planes para construir otras 2.000 más. El secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, no tardó en deplorar esa decisión. Dijo que la construcción de los asentamientos viola la ley internacional y son un obstáculo para la paz. Sobre este asunto se pronuncia Lajos Esasdi, analista internacional.
Bueno, sí, el problema es que el gobierno israelí, en particular aquellos que son de, se podrían decir de derecha, incluso extrema derecha y religiosos, como los de la coalición del gobierno actual del Likud, pero que incluye pues a partidos ultranacionalistas, algunos de ellos incluso racistas, xenófobos contra los árabes, o religiosos ultraortodoxos que piensan en términos bíblicos. El problema es que ellos quieren colonizar todos los territorios pues que son de Cisjordania y de Jerusalén, perdón, de Jerusalén Oriental. Y como sabemos bien, los palestinos desean que Jerusalén, perdón, de Jerusalén Oriental. Y como sabemos bien, los palestinos desean que Jerusalén Oriental, que había sido conquistada por los israelíes durante la guerra de 1967, pues que sea su capital de un Estado independiente palestino. Pero estos israelíes, que son pues ultranacionalistas, de derechas o de partidos fundamentalistas religiosos, no quieren que haya un Estado palestino independiente. Entonces lo que están haciendo es que, sin decir que no, oficialmente que no quiere un Estado palestino, están construyendo asentamientos ilegales para colonizarlos con colonos judíos venidos de todas partes del mundo, generalmente de Estados Unidos en particular, de Rusia, de Europa, por ejemplo, de Argentina, para que ocupen de hecho los territorios palestinos. Aunque sean en asentamientos ilegales, a ellos no les importa que violen el derecho internacional porque saben que están respaldados por Washington. Entonces esa es la idea. Y estos de estos 3.500 viviendas que han anunciado que van a construir, 1.531 serán una localidad de Jerusalén Oriental. Y según las noticias, informes noticiosos, en Jerusalén Oriental hay 350.000 palestinos, pero ya hay 200.000 judíos israelíes. Y la intención, la presencia de esos israelíes es precisamente eso, que llegue un momento que haya tantos israelíes, incluso más de los 200.000 que hay ahora, que sean más que los palestinos, para que en cualquier negociación de paz entre palestinos e israelíes y a favor de un Estado palestino, que obligara a los palestinos a renunciar a que consideren a Jerusalén Oriental su capital, porque la tendrán llenas de israelíes y de colonos judíos, y así digan pues en Israel, no vamos a entregar eso, porque ya es nuestro. Incluso se puede decir que ya lo consideren así, porque en 1980 Israel ilegalmente anexionó Jerusalén Oriental. Pero bueno, mientras la comunidad internacional lo permita, y sobre todo Estados Unidos, ellos seguirán pues haciendo como les da la gana en Tel Aviv.
Era el analista político Lajos Sasdi.
Informativo Más Voces.
En México, el pasado 10 de octubre, el Juzgado Federal número 12, con sede en la capital de la República, ordenó al gobierno mexicano suspender el otorgamiento de permisos de liberación experimental, piloto y comercial de maíz genéticamente modificado, al dar arranque a un juicio de acción colectiva contra la invasión del maíz de la multinacional Monsanto en México. Un conjunto de 20 organizaciones sociales y 53 personas emprendieron la acción colectiva contra las Secretarías de Agricultura y de Medio Ambiente del gobierno mexicano y contra las empresas solicitantes de permisos de siembra de maíz transgénico, que son las transnacionales Monsanto, Pioneer, Bayer, Dow AgroScience y Syngenta. Los demandantes, productores, ambientalistas, abogados, científicos y artistas, argumentaron el principio de precaución, el derecho a la alimentación y medio ambiente sanos, así como la defensa de la biodiversidad del maíz, y nombraron representante común a la activista Adelita San Vicente, de la organización Semillas por la Vida. Pues bien, después de la medida tomada por el juzgado, el gobierno mexicano de Peña Nieto ha presentado un recurso para revertir la decisión judicial y poder seguir otorgando permisos para la siembra de semillas transgénicas que fabrican las transnacionales. La red de comunicadores Boca de Polen de México nos ofrece la entrevista con la activista Adelita San Vicente, directora de Semillas de Vida y portavoz de la campaña Sin Maíz No Hay País. Ella habla tanto de la importancia del involucramiento del Poder Judicial en el debate en torno a los transgénicos como a la falta de definición de la postura del gobierno del país.
Apelaron, presentaron un agravio y pues nos llama la atención que el Ejecutivo, en lugar de entrar también a fondo y decir, como han dicho, que se va a debatir, resulten ahora que están defendiendo a las empresas transnacionales diciendo que esta medida cautelar no puede mantenerse y que los permisos se tienen que seguir dando. Entonces, esto nos preocupa muchísimo en la postura del Poder Ejecutivo y nos abre la puerta a que le exijamos como sociedad que el Poder Ejecutivo se defina de qué lado está. ¿Está con las empresas transnacionales o con el pueblo de México, que está defendiendo algo tan preciado como el maíz y el campo mexicano?
No sé si haya algunas opiniones jurídicas de qué posibilidades tiene de prosperar un amparo de este tipo. Y bueno, otra pregunta es, durante el amparo, ¿sigue la suspensión, simplemente se para la actividad?
En el término que dura el juicio, están suspendidas las siembras, los permisos para siembra y cualquier procedimiento. Pero tal vez esto, decimos, bueno, este juicio puede durar 1 o 2 años, pero es, la importancia es entrar al fondo del tema. En general, todos los instrumentos jurídicos que habíamos interpuesto, tú sabes, las organizaciones, desde una controversia constitucional con el municipio de Tepoztlán, demandas de amparo, denuncia popular, en general el Poder Judicial nos negaba el interés jurídico. Esta resolución del juez por eso es tan importante, porque el Poder Judicial da cuenta que va a entrar al fondo del asunto, o sea, a decir, el maíz transgénico lo necesitamos realmente en México, el campo mexicano lo necesita, los mexicanos nos queremos alimentar cotidianamente con transgénicos. Son preguntas fundamentales que consideramos tenemos derecho a que se debatan públicamente antes de que se den más permisos. Sin embargo, pues esta resolución del Poder Ejecutivo de estas empresas y no está dispuesto a trabajar con la mayor parte del pueblo de México.
Bueno, pues ahí está la situación y tendremos que ver la viabilidad de este amparo frente a esta decisión muy importante de analizar antes de dar los permisos. Y bueno, pues muchísimas gracias, Adelita San Vicente.
Y nada más para despedirme, otra de las cosas que estamos anunciando, nosotros sabemos que los procedimientos jurídicos, si no van acompañados de la acción social, pues no van a florecer. Entonces, hoy estamos anunciando aquí con Jesús en esta conferencia de prensa la gran fiesta del maíz que vamos a llevar a cabo el 30 de noviembre en el Zócalo Capitalino, donde vamos a celebrar a este maravilloso cereal y sobre todo a quienes lo han hecho posible, las y los campesinos mexicanos. Así es que el 30 de noviembre le invitamos a todos que estén atentos a esta gran fiesta para replicarla en sus estados y replicarla donde estén, a celebrar este gran triunfo de México contra Monsanto. Informativo Más Voz.
En el pasado mes de agosto en Colombia se llevó a cabo un paro nacional agrario. Las razones no faltaban en un país donde 14 millones de campesinos viven en la pobreza y más de un millón de familias campesinas carecen de tierras. Otra de las realidades que motivó la protesta fue la prohibición por parte del gobierno colombiano sobre el uso de semillas nacionales para los cultivos, a cambio de la compra de semillas extranjeras, transgénicas, especialmente las venidas de Estados Unidos, según lo contemplado en el Tratado de Libre Comercio que se firmó con el país norteamericano. Durante el paro se registraron 5 grandes manifestaciones en Bogotá y en 30 de las 32 principales ciudades del país, pero las protestas fueron brutalmente reprimidas por las fuerzas de seguridad del Estado. El paro nacional agrario llegó a su fin tras 21 días con un saldo de 15 muertos, 485 heridos y 4 desaparecidos, de acuerdo con un balance entregado por los promotores de la protesta. Ahora, la Red de Derechos Humanos Francisco Isaías Cifuentes publicó un informe de las violaciones a los derechos humanos cometidos durante el paro en los departamentos del Valle del Cauca, Cauca y Nariño, y participará junto con otras organizaciones en la ciudad de Washington, en Estados Unidos, en una sesión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y allí se denunciarán las graves violaciones cometidas por la fuerza pública colombiana. La red de prensa alternativa del suroccidente colombiano, RPA Sur, nos ofrece la entrevista con Cristian Delgado de la Red de Derechos Humanos, Francisco Isaías Cifuentes.
Pues lo primero es que en tanto los cantos de Valle, Cauca y Nariño, se presentaba una sistemática violación a los derechos humanos, infracción a derechos humanos, por parte de fuerzas combinadas de ejército, policía y personal de civil. Nosotros ahí resaltamos 2 ejecuciones extrajudiciales, 40 amenazas colectivas, 15 amenazas individuales, 2 ataques ilegales a la honra y reputación, un atentado, una desaparición forzada, 187 detenciones arbitrarias, 141 campesinos heridos, 102 injerencias arbitrarias e ilegales a la vida privada, 74 actos de ataque a la libertad de asociación, 8 ataques a la libertad de expresión, 15 tratos crueles, inhumanos y degradantes, 20 torturas, 11 ataques a la libertad de tránsito y locomoción y 31 ataques a la propiedad privada. Y son todas acciones cometidas por parte de la fuerza pública. Afortunadamente, pues gracias a la información que en el terreno se recogió al realizar el cruce con algunos informes de instituciones como la Defensoría del Pueblo, los CRUE y la misma Policía Nacional, pues hemos podido sistematizar todos los hechos que acontecieron en el marco del paro agrario y popular en el suroccidente.
Sí, Cristian, ¿me recuerdas cuántos muertos en el suroccidente, por favor?
2.
2 muertos dentro del a nivel nacional, de la cifra de 12 muertos a nivel nacional. ¿Todavía se conserva esa cifra nacional?
La cifra nacional está en 15 personas asesinadas.
¿Qué tipo de acciones se van a implementar de tal forma que haya por lo menos justicia con respecto a las 15 muertes de estos campesinos?
Uno es el tema de demandas administrativas, 2, la demanda ante fiscalía, 3, la ley de víctimas, y 4, nosotros estamos preparando una comisión que va a viajar, algunos ya están en la ciudad de Washington, algunos vamos a salir en la tarde de hoy, para participar de la sesión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su 149º periodo de sesiones ordinario, donde va a abrir un espacio para que se plantee la represión a la protesta social en Colombia. Allá vamos a plantear estas ejecuciones, estas decisiones que presentaron en el marco del paro.
La importancia de la participación en este escenario, ¿a qué conllevaría?
Primero, porque es un escenario internacional, ¿no? Segundo, porque se busca que estos hechos no se queden en la impunidad, teniendo en cuenta la mayoría de los casos, y por eso siguen ocurriendo aquí en el país, se quedan en la impunidad. La idea es sacarlo al sistema internacional para que allá se le haga veeduría, pues, a las investigaciones que se abran en torno a estos hechos.
Sin embargo, ustedes también como red, pues, han hecho las investigaciones pertinentes. Por ejemplo, en el caso de los 15 campesinos asesinados, ¿se tiene las pruebas necesarias para determinar que fue en el marco del paro y por parte de la fuerza pública?
Sí. De hecho, ayer tuvimos una reunión como Comisión Nacional de Derechos Humanos y se está trabajando en ese sentido. O sea, hay testimonios, hay fotos, en algunos hay videos, en algunos se logró recoger las vainillas que disparaba el ejército, la policía. Hay casos ya reconocidos por ellos, como el caso del compañero que fue asesinado el 5 de septiembre en Leyva. Igual la persona que resultó herida en Mojarras y después fue trasladada a la ciudad de Popayán. Ese día, arma de fuego, fue trasladado a la ciudad de Popayán y allá muere. Para el caso de Sur Occidente tenemos las pruebas, y para el caso del nivel nacional, la mayoría se tienen y la otra están recopilando.
Y cuando, por ejemplo, la fuerza pública reconoce como los casos que tú nos acabas de mencionar, ¿como qué tipo de argumentos, en qué tipo de argumentos se basa cuando reconoce ese tipo de hechos?
En los de siempre. Yo siempre he venido planteando que los campesinos son los que los han atacado y ellos responden a aparente fuego cruzado, y eso ha quedado en evidencia que eso no es así. Ya hay informes a nivel nacional, están las evidencias y hay imágenes que demuestran los atropellos que ellos cometen.
Cristian, y ese tipo de informes, de investigaciones que los diferentes defensores de derechos humanos como ustedes están realizando a nivel regional como también a nivel nacional, ¿tiene relación con la exigencia de garantías y de investigación que está solicitando la MIA en sus diferentes acercamientos con el gobierno colombiano?
Claro, es un insumo más, porque lo que se hizo fue sistematizar todo lo que ocurrió. Es que algo que suele pasar es que el colombiano del común una denuncia y va a su casa, se cura sus heridas y le da temor al interponer denuncias. Hay algo importante, y es que hoy por hoy ya la gente perdió el miedo a denunciar, y hay organizaciones que estamos pendientes de todo lo que ocurre y estamos encargados de ello.
Eran las palabras de Cristian Delgado de la Red Francisco Isaías de Fuentes.
Informativo Más Voces.
El Fondo de Población de Naciones Unidas presentó su informe titulado Maternidad en la niñez, enfrentar el reto del embarazo en adolescentes. El estudio destaca que la maternidad infantil y adolescente es un grave problema mundial, especialmente en los países en desarrollo, donde cada año más de 7 millones de menores de 18 años dan a luz. A nivel mundial, el estudio señala que cada día 20.000 adolescentes dan a luz, 200 de ellas morirán a causa del embarazo o complicaciones en el parto. Y es que casi 7 millones y medio de adolescentes son madres cada año, de las cuales 2 millones tienen menos de 15 años. Para el año 2030 podrían ser 3 millones de niñas si no se revierte la tendencia. Si bien esta realidad se da sobre todo en países en desarrollo, también es cierto que en los países desarrollados también hay altas cifras, ya que ocurren 680.000 nacimientos de madres adolescentes anualmente, la mitad de ellos en Estados Unidos. Más detalles del informe Maternidad en la niñez, afrontar el reto del embarazo en adolescentes, con nuestra compañera Susana Albarrán de Red Nosotras en el Mundo.
Sus vidas son en realidad decididas por otros. Ellas están en manos de otros y esas decisiones se basan en expectativas tales como que el único futuro que ellas tienen es la de ser madres y esposas. De modo que el embarazo de las adolescentes es un pasaporte seguro para vivir en condiciones de pobreza para el resto de sus vidas. En relación a las adolescentes menores de 15 años, debemos protegerlas del casamiento, la explotación, el abuso y el embarazo. Los programas deben focalizar especialmente en este grupo de edad y llegar a ellas antes de que sea demasiado tarde y no ya después de los hechos.
Así se expresaba la doctora Laura Lasky, responsable de Salud Sexual y Reproductiva del Fondo de Población de Naciones Unidas, durante la presentación del informe en España. Llaman la atención algunas cifras reflejadas en el documento. De los más de 7 millones de niñas menores de 18 que dan luz en los países en desarrollo, 2 millones de ellas son menores de 15 años. 9 de cada 10 de estos partos ocurren dentro de un matrimonio o unión de hecho. en donde sus cónyuges les llevan muchos años. Así lo explicaba Laura Lasky.
El impacto del embarazo en la vida de las adolescentes es devastador, pero muy especialmente puede tener consecuencias catastróficas en las adolescentes menores de 15 años. ¿Pero quiénes son en realidad estas adolescentes que se embarazan? 9 de cada 10 embarazos ocurren en adolescentes que ya están casadas, como es el caso de la mayoría de las madres adolescentes en África Central y Occidental, en el sur de Asia. Son adolescentes que viven en zonas rurales, son adolescentes que han abandonado la escuela porque han llegado a la pubertad y sus padres consideran que están listas para el casamiento, como por ejemplo en las comunidades indígenas de Guatemala. Adolescentes que viven con maridos mucho mayores que ellas, incluso con diferencias de hasta 30 años y más, como la foto de esta pareja de Afganistán que está incluida en el informe. Son adolescentes que viven aisladas socialmente, que no tienen amigas, que viven con las familias de sus maridos y que estas familias esperan de ellas que prueben su fecundidad inmediatamente después del casamiento. Pero son también adolescentes que no están casadas y sus embarazos puede que sean el resultado de abuso sexual, en especial si la niña es menor de 15 años, algo que vemos todos los días en las portadas de los periódicos en los países de América Latina y también aquí en España. Y son también las adolescentes que deciden tener relaciones sexuales, pero carecen de la mínima educación sexual. No saben cómo protegerse para evitar el embarazo y no saben dónde conseguir métodos anticonceptivos o simplemente es el resultado de un accidente durante relaciones sexuales no protegidas y a veces no suficientemente protegidas.
Niñas cuidando a niñas. Así el informe refleja especial preocupación por la franja de embarazos en niñas menores de 15 años, por dos cuestiones: para casarlas muy jóvenes a cambio de una dote para la familia, pero sobre todo por el proceso aún en desarrollo del propio cuerpo de una niña que aún no está preparada para afrontar el embarazo, ni tiene un desarrollo psicológico y social para afrontar la maternidad.
Actualmente en el mundo unas 2 millones de niñas adolescentes de 14 años o menos que se embarazan antes de cumplir los 15. Comparadas con las adolescentes mayores de 15 y las mujeres mayores de 24, tienen doble riesgo de morir en el embarazo, en general como consecuencia de un aborto no seguro o en el parto, como resultado de complicaciones del embarazo que no están físicamente desarrolladas como para llevar a cabo embarazos y requieren muchas veces servicios de emergencia obstétrica y no tienen acceso a esos servicios de emergencia obstétrica y al sufrir partos prolongados muchas quedan con secuelas tales como la fístula obstétrica, una condición que las deja con incontinencia urinaria y muchas veces se las aísla porque huelen mal por esta incontinencia urinaria. No solo las consecuencias del embarazo se reflejan en la salud de las niñas, sino también en su educación. Es difícil volver a la escuela una vez que han sido madres. En muchos lugares no se las deja volver a la escuela. Está prohibido volver a la escuela una vez que han sido madres. También el embarazo a temprana edad tendrá efectos negativos en el desarrollo de sus bebés, en el desarrollo de su comunidad y también hasta en el desarrollo nacional. El informe muestra que en países como China, por ejemplo, el embarazo adolescente representa un 1% del Producto Bruto Interno o 124 mil millones de dólares en términos de oportunidades económicas perdidas. Aún en economías más pequeñas como la de Uganda, el embarazo adolescente representa un 30% del Producto Bruto Interno como oportunidades económicas de desarrollo perdidas.
La preocupación mundial ha ido en aumento en este conflicto social, por lo que el informe busca dar nuevas perspectivas para atacar el problema y sobre todo para evitar los embarazos precoces, no solo en las menores, sino en toda su cultura familiar. Con ello, Naciones Unidas aboga por empoderar y mantener a niñas y adolescentes en el ciclo educativo y para que puedan tomar decisiones sobre su propia vida. Establece como reto de todos los gobiernos el empoderamiento de las niñas. Así lo recalca la doctora Laura Lasky.
Se trata de abordar, de alentar el empoderamiento de las niñas adolescentes, más específicamente apoyar el desarrollo de habilidades que les ayuden a proteger su salud, a manejar aspectos básicos de finanzas personales y familiares, a desarrollar redes sociales seguras y a permanecer en la escuela y a proteger sus derechos humanos.
Durante la presentación en España de este informe, Javier Hernández Peña, subdirector general de Políticas de Desarrollo del Ministerio Español de Exteriores, reconoció que aunque permanecen como donantes en el Fondo de Población de Naciones Unidas, el presupuesto designado para 2 años es de 4 millones de euros, 31 millones menos que el ejercicio anterior.
En ese trabajo, conjunto con el fondo, se ha estado durante el año pasado y hemos continuado en este año, y de esa forma se ha podido, en nuestra opinión, no digo sustituir, pero sí sobrellevar de una forma más suave la disminución, evidente disminución de fondos, digamos, frescos, que también, bueno, como digo, el Fondo de Población es uno de los socios privilegiados de la cooperación española, y se ha tratado en lo posible de preservarlo o de que sufriera en no 100% medida, iba a decir en menor medida, las medidas siempre ha sido grande para todos, lamentablemente, pero bueno, se ha tratado de que en el caso del Fondo de Población la medida no llegara al 100% de reducción de, como digo, la aportación de fondos nuevos, pero hemos ido trabajando sobre la base de fondos disponibles que no se habían ejecutado todavía.
Por su parte, Isabel Serrano Fuster, ginecóloga e integrante de la Federación de Planificación Familiar Estatal, reconoció algunas características del Estado español.
Fijaros en las conclusiones del estudio que hicimos de investigación en la Federación de Planificación Familiar, un estudio cualitativo que hablábamos de los factores que influyen en el embarazo adolescente. Había muchos factores, pero por decirlo en dos palabras, que francamente no... Unos tienen que ver con la situación social, ¿no? O sea, es decir, qué influye para tener un embarazo adolescente, el valor que la sociedad da a la maternidad, el contexto, La situación que tenemos. Otro tiene que ver con las vivencias personales, ¿no? Cómo esas chicas, en qué entorno están viviendo, qué ganas, qué les pide, qué deseo, qué herencia tienen en la vida. Otro tiene que ver con las competencias personales para poder negociar y evitar esas situaciones. Y en último lugar, algo tiene que ver con las relaciones afectivas que la joven pueda tener en ese momento, reconociendo que las relaciones afectivas en estas edades pueden ocupar un papel muy, muy secundario como factor que puede llevar al embarazo adolescente. Pero sí tengo que decir que el contexto social, estábamos hablando en este caso de España, es un contexto malo. Es un contexto social en el que, de alguna manera, estamos en una situación en la que muchas chicas, hay un nivel de pobreza, que no están estudiando, que están dejando de estudiar, que están en un contexto familiar en el que hay otras prioridades que centrarse en el tema de los estudios, en el que se da un valor a la maternidad que puede hacer mella en algunas chicas jóvenes. A nivel de vivencias personales, hay muchas adolescentes que no tienen nada que hacer en la vida, es decir, si no estudias porque el contexto no te facilita, todos lo sabemos, en muchas chicas muy jovencitas, el hecho, la fantasía de ser madres es un tema muy delicado y que muchas veces crece precisamente en momentos de mayor pobreza o de mayor crisis. En competencias personales para negociar, pues ¿qué está pasando? Que la situación económica y otras situaciones hacen que se esté quitando mucha importancia a proyectos y a programas de educación sexual en la gente joven. Los recursos de educación sexual y de acceso a los métodos anticonceptivos y el propio acceso a métodos anticonceptivos se está disminuyendo. Luego, esas competencias también están mal, es decir, la gente joven tiene grandes dificultades para tener facilidades para hacer prevención. Yo creo que el informe nos enseña a que en todos los países del mundo, sin perder el norte de que desde luego el foco aquí es pensar en términos de derechos humanos y desde luego hay que pensar en los países en peores circunstancias, pero no se nos debe olvidar que estas tareas también pasan en los países del mundo llamado desarrollado, ¿no? Y desde luego en nuestro país también hay muchas cosas que hacer.
Finalmente, recogemos algunas de las palabras del director del Fondo de Población de Naciones Unidas, Babatunde Osotimehin, con respecto a este informe. Debemos exigir cambios en las políticas y las normas de las familias, las comunidades y los gobiernos. Trabajo que el Fondo continuará haciendo hasta que cada niña sea capaz de elegir la dirección de su vida, sea dueña de su destino y logre desarrollar todo su potencial.
Aquí terminamos por hoy. Agradecemos vuestra atención. Os esperamos en la próxima cita informativa. Hasta entonces, un saludo.